Buenos Aires, la humedad 87%.
Radio 10, la radio. Desde la ciudad de Buenos Aires, transmite LRL 202, Radio 10, AM 710, Radio 10, la radio. Si el siguiente programa va a ser oído por personas libres de pecado, se les ruega terminantemente no arrojar ninguna clase de segundas piedras. Radio 10 lo admite.
La venganza será terrible.
Un acopio de historias que a unos les parecen raras y otros ya las sabían.
La venganza será terrible.
Con Alejandro Dolina, el que se va sin que lo llamen. Gabriel Rolón, el que vuelve sin que lo echen. Y un elenco de advenedizos que se oculta atrás del anonimato. Producción, Maika Iglesias y Martín Dolina.
La venganza será terrible.
Instrucciones tan vagas que cualquier conducta viene a cumplirlas. Y ya llegan, fingiendo indiferencia, con una mano adelante y otra atrás, los intérpretes.
Buenas noches, muchas gracias. Aquí estamos, somos poquitos todavía hoy. En el Paseo de la Plaza. Es un lindo día para no venir, ¿eh? Es un lindo día para no venir. Está lindo para... No sé para qué está lindo. Está lindo, desde luego, para enamorarse, sí, la verdad, para que... obtener el premio mayor de la lotería, para inscribirse en el colegio secundario. Sí. Para todas esas cosas siempre está lindo.
Uh-huh. No, seguro.
No importa si llueve o no llueve. Sí. Esa gente que mire, está lindo para esto. Sé yo, siempre está lindo para lo que ellos dicen cuando llueve. Bueno, en cambio, está feo para sentirse viejo, sí, para advertir tardíamente que uno ha sido un estúpido. Sí. Para eso está feo.
Para que lo dejen.
No importa lo que llueve, está siempre feo, sí, para eso. Uh-huh. Claro. Bien.
Por eso, veo que el comentario de las personas cuando alguien le da una mala noticia o alguien lo va a dejar, supongo, justo ahora, en este momento, y siempre cae en el mal momento.
Ahora, como si fueran a elegir un día adecuado para abandonarlo a usted. Sí, ¿cuál sería un día adecuado para que una novia lo abandone a uno? Más allá de una respuesta cínica.
Justo el 31. Justo el 31, sí.
A lo mejor es preferible que lo abandonen a uno cuando está peor.
Sí, así no tiene muchos escalones que descender, dice usted.
No, así ya el cuerpo se galvaniza un poco, claro, después de cierto sufrimiento. A mí me han dicho que en el infierno, sí, ya después de 300, 400 años, uno se empieza a acostumbrar.
El día que no anda el fueguito y no protesta, claro, dice.
Claro. Y entonces, claro, cuando uno... enfermedades, de desgracia, bueno, ahí es conveniente dejarlo al tipo para que no, para aniquilar ese dolor en el océano de otros dolores.
Sí.
Así que no justo ahora, precisamente te dejo ahora que te veo tan mal.
No, está justificado,
no te voy a arruinar un buen día.
Claro. Sí.
Está muy bien eso, ¿eh? Sí, por eso a mí pueden dejarme cuando quieran.
Ahora, sí, 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 sí. Bueno, Alejandro, bueno, le comento que en primer lugar, permítame mandar saludos a nuestro amigo Negro Caloi, que en el día de ayer empezó con su programa Caloi, en un estupendo programa, el del Negro Caloi. Estará por Canal 7 todos los domingos a las 19 horas.
Es un programa estupendo.
Qué lindo, sí, programa, estupendo, ¿no? Estupendo, muy talentoso. Bueno, ¿qué decir del Negro Caloi? Bueno, también le voy a contar que este viernes nuevamente La Venganza Será Terrible se presenta en el Teatro Café Concert en la ciudad de La Plata, calle 43, entre 7 y 8. Y el otro viernes, atención, vayan poniendo las barbas en remojo.
Vayan poniendo las barbas en remojo.
Es decir, los amigos de Pergamino, ¿no? Aquí estaremos con La Venganza Será Terrible, no este viernes, sino el otro, ya le daremos bien los
el
datos.
Que es el 19 de octubre estaremos.
Sí, vamos a pasar bien el lugar en el cual estaremos, cómo será el régimen, todo, todo se lo vamos a pasar. En un ratito nomás. Bueno, por otra parte, en el resto de la semana, acá de lunes a jueves, estaremos en el Paseo La Plaza, Corrientes 1660, la entrada es libre, es gratuita y no hay que sacarla con anticipación.
Bueno,
que no viene porque no quiere.
Claro, yo quiero decir que estoy en oferta por hacerme hincha de algún otro cuadro.
No, pero ¿cómo?
De a Boca.
Pero ¿cómo se va a cambiar?
Estoy en oferta, sí, me voy a hacer de algún otro cuadro más estimulante.
Mire que este domingo juegan el clásico River y Boca.
Por eso mismo. Claro, como no tenemos ni la más mínima posibilidad de ganar
un empate.
Un empate sería como para festejar, realmente.
¿Qué le parece?
Vamos al obelisco si empatamos este equipo. Pero estoy buscando alternativas para hacerme hincha, ¿no?
Sí.
A ver, ¿qué equipo podría ser?
Tigre.
No, San Martín de San Juan, sí. Ustedes, bueno, yo me hago de San Martín de San Juan.
Ay, Tigre no está mal.
Tigre
no
está cuando más. Cuando viene, además me cae simpático.
Sí, 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 a mí también.
Tigre o San Martín de San Juan, que me cae simpático, Toneloto. Que me cae muy simpático Toneloto, jugaba en Almagro, un goleador bajo. O también de Godoy Cruz de Mendoza.
Pero no está la Godoy Cruz ahora.
Pero no está en primera, así que voy a sufrir un poco.
Claro.
Bueno, pero esto lo pensaré durante este año. Durante esta semana.
¿Qué reñido estuvo el fútbol esta fecha, vio, con el tema de las discusiones arbitrales?
Ah, qué aburrido.
Todo el tiempo
aburrido de discutir. Yo creo que tiene razón Lunati.
Lunati es el que cobró el penal, que dijo que se equivocó.
No importa por eso. Lunati es el que...
No sé cuál es.
El que añadió 10 minutos.
Sí, pero el partido de Rosario Central.
11 minutos al partido Rosario River. Pero no, ¿sabe qué? Si vos contás todos los... lo que se juega, el juego neto, normalmente es de entre 30 y 35 minutos.
Ajá.
Así que, por primera vez, un referee añadió el tiempo que había que añadir.
Uh-huh.
Así que, perfecto. Ahora, bueno, todos los partidos también tienen que ser así. Claro. Por ejemplo, el partido que jugó Boca con Gimnasia Esgrima y Jujuy, todavía no tendría que haber terminado.
El pie muy cortadito, y...
no, muy cortadito, muy cortadito. Sí, sí, sí. Lo llamaba mucho. Bueno, ¿usted tiene algo, querido Pollo Mactas?
Sí, yo tengo algunas cosas. Yo que desde que el hombre inventó la antropología, sí, ha tratado de entender su propia evolución. Y antes sido el hombre.
Que antes también.
Sí. Y ha tejido un montón de teorías, en la que van, por ejemplo, la evolución de los primates, hasta algunas descabelladas como que provenimos de algún planeta lejano, qué sé yo.
Yo creo que provenimos de un planeta, ¿no?, lejano,
sí,
¿no? Que es este, casualmente.
Este mismo.
No, ya lo voy a encontrar, Rolón. No,
bueno.
Un elemento clave de esta pesquisa interminable es cómo nos multiplicamos. Y allí han ido a investigar gente de los Estados Unidos, de la Universidad de Florida, y han ido a Tanzania, en donde están los Hadzas, que es una tribu primitiva, en donde los hombres son cazadores, y las mujeres todavía recogen algunas moras, los hombres cazan y juntan la miel, y allí han determinado que los hombres que tienen la voz más profunda, más grave, tienen más hijos que los que tienen la voz aguda.
La
¿usted
voz
cómo tiene la voz?
Por la mitad.
Claro, es barito.
Es barito, ¿no? Bueno, los baritos no tienen más probabilidades que
los tenores.
Así que bueno, es la era de Barry White, evidentemente.
Sí.
¿No? Es un estudio realmente serio, ¿no?
Sí, que tan serio. Muy serio, evidentemente. Lo que no hay que hacer es darle una categoría musical al estudio.
No,
una vez una dama me dijo que a ella le gustaba no sé qué cantor porque tenía voz gruesa y que le parecía que tenía voz de hombre. Uh-huh. Entonces yo dije que yo no opinaba de lo mismo, porque estaba...
No puedo contar.
Yo quiero saber qué le di. Pero que una cosa es buscar un halago musical y otra un halago venéreo. Claro. Que son bien distintas, claro, categorías, ¿no? Y se va a bien distintos lugares.
Claro.
A escuchar cómo se canta, o a que
a uno la
te engendren a uno un hijo macho.
Claro, sí.
Son distintas circunstancias y distintas actitudes, ¿no?
Uh-huh.
Así que por ahí uno corre el riesgo de su color de engendrar, preferir cantantes, como escuché uno hace poco que le conté a usted,
sí,
cuyo nombre no diré,
sí,
que yo no había escuchado nunca, y que
por suerte no lo había escuchado nunca.
Por suerte no lo había escuchado nunca, pero ahora sí. Y también tiene una voz,
sí,
muy, una persona que había sufrido mucho.
Uh-huh.
Casi tanto como sus oyentes.
Y el otro día hablábamos, Alejandro, nosotros con un excelente cantante, con el amigo Duilio.
Sí, sí, claro.
Hemos compartido con Alejandro una velada maravillosa, con Rocío y Duilio, una soprano y un tenor que cantan estupendamente bien de la Escuela del Colón. Y nos comentaba, digo, a diferencia de estos cantantes que están tan en boga, que parece ser que, bueno, porque tienen la voz rota, la voz gastada y esto, estos muchachos hasta tienen que pedir cuando van a un hotel que no tenga aire acondicionado, que por favor no le prendan la calefacción porque seca la garganta. Digo, el cuidado del instrumento que tienen, digo, a diferencia del otro, ¿no?, que parece el atractivo de la voz.
En este caso se logró determinar que la voz profunda provoca mayores niveles de testosterona, y evolutivamente las mujeres necesitaban de los grandes cazadores para poder alimentarse y sobrevivir, y aparentemente los grandes cazadores eran los que tenían la voz más profunda y la voz más grave que los demás. Entonces, bueno, es una,
digamos, claro, abolida la caza.
Sí, abolida la caza, ¿qué hacemos?
Ya que hacemos, no, ya no tiene mucho, claro, sentido,
no tiene mucho sentido.
Privarse de tenores.
Claro, yo no quiero ser tan guapo como para enfrentar, claro, un mamú.
Que como cualquiera sabe, son bastante más habituales, al menos en nuestra, claro, configuración.
O algún castrati, ¿no?
¿No?
Porque ahora no hay castratis.
Ahora no hay castratis, mire, no, es un mundo que ha decaído profundamente.
Sí, sería muy malo.
Pero quiero decir, en Argentina, como sea cualquiera que haya hecho un casting, hay más tenores que bajos, es muy difícil encontrar bajos, uh-huh, y los bajos son en realidad barítonos que se hacen pasar por tales.
Sí.
¿Y cuántos hijos que tienen esos muchachos?
Pero claro, casi nunca van a los castings porque se encuentran engendrados. Es más, ni siquiera los toman en los castings por temor a que tanta virilidad,
sí,
venga a hacer estragos en lo que podríamos llamar el grupo humano.
Ajá, claro, ya le tienen miedo a los,
sí, bajos. El grupo humano, cuando hay un bajo,
no está tranquilo.
No está tranquilo. A veces la experiencia contradice esta circunstancia. Escribano Álvaro Leyguarda, este saludo es para usted. Repito, señor escribano Álvaro Leyguarda, es amigo de José, de nuestro querido José de Babieca.
De Babieca,
claro.
Amigo José, sí.
El escribano Álvaro Leyguarda es el objeto de nuestro saludo de hoy, junto con Miguel del estacionamiento de Aranguren. Miguel del estacionamiento de Aranguren, que recibe este saludo sin saber, no es encargado por él mismo,
uh-huh,
tal como sucede con el escribano Álvaro Leyguarda.
Uh-huh.
Son saludos que amigos han decidido enviar,
han pagado por
a la vista, a la vista de que, según se dice, tanto el escribano Álvaro Leyguarda como Miguel del estacionamiento de Aranguren son oyentes habituales de este programa.
Uh-huh.
Así que les deseamos a ambos mejores programas que este en el futuro.
Uh-huh.
Muy bien, vamos a saludar a nuestras amistades.
¿Cómo no, Alejandro?
Incluidos el escribano Leyguarda y Miguel del estacionamiento Aranguren.
Voy a saludar a Natalia.
Sí, y también José de Babieca.
Bueno, Natalia, Sol, Lucía, Victoria, Andrea, Laura, a Marina y a Fernando Radí, que cumple años.
Yo tengo, Dolina, solo dos saludos. Para Virginia Innocenti, que es una actriz y una cantante,
sí,
que está presentando un disco hace poquito. Y a Norby Vogel, que justamente es bandoneonista y pianista, una cosa rara.
Es raro, sí.
Es raro.
Es raro y molesto.
Al mismo tiempo.
Es molesto. No, porque tocar el bandoneón implica el olvido de de la digitación pianística y viceversa.
Uh-huh. Usted tiene muchos
correos electrónicos. Desde que dijo que no iba a venir a Rosario hasta que dejara de hacer frío, vinieron días cada vez más lindos. Así que, ¿para cuándo los esperamos? Dice Aimé, o el Mé. qué lindo es ese nombre. Dolina, soy Ezequiel de Mercedes. Escuché un programa de la TV, unas palabras que alguna vez dijo Borges. Algo así como, no leas un libro si no te gusta, porque sea famoso, porque te lo recomienden, ni por obligación. Si al principio o en el medio te resulta odioso, abandónalo. La lectura de un libro debe ser plenamente placentera y no algo desagradable, denso y que no nos satisfaga en nada en absoluto. Es la clase de frase de Borges que le gustaría a un señor de la televisión. Que es la justificación de la pereza lectora. Dijo algo así, pero más bien, él confesóse lector hedonista. Uh-huh. Y que entonces leía por placer, pero lo que no quiere decir que se pasara la vida arrojando libros al canasto, por el contrario. Parece que casi todos le venían bien al viejo.
Justamente le iba a decir, la capacidad que tenía lo hacía encontrar casi placentero,
claro,
los libros más difíciles, claro, ¿no?
Esta frase puede estar bien para que uno alguna vez en la vida rechace uno, pero no para justificar el rechazo,
claro, yo no le
y llano de cuánta literatura se le ponga uno a tiro.
Sí, Ulises no lo leo.
Le cuento que yo siempre tuve la duda acerca de si el automovilismo era un deporte. Yo, en cambio, no he tenido esa duda, porque ¿qué más da? Si es un deporte o si es una ciencia exacta. Existe y todos sabemos dónde encontrarlo.
Uh-huh.
Dictaminar que no se trata de un deporte, no. Le agregaría ni le quitaría nada a Fangio o a Schumacher. Pero dice, no se necesita mucho estado físico para manejar. Sí, no creo que no.
No.
Bueno, y si no es un deporte, ya terminada la... Estaba pensando en eso. Y si no es un deporte y es más bien un espectáculo, dice, porque sale en el diario en la página deporte, ¿acaso todos los remiseros son deportistas? No, pero los corredores de autos son deportistas. Sí,
los remiseros no arrancan cuando hay una bandera cuadros.
Claro, exactamente. ¿Usted qué opina? Lo que le he dicho. Claro, el ajedrez tampoco, me dicen aquí con mucha agudeza, requiere un gran estado físico. Pero no sé si estoy de acuerdo o en desacuerdo con usted. Es evidente que algo distinto hay entre el automovilismo y el salto con garrocha. Pero les interesa la misma clase de gente. Incluido yo, llegado el caso, ¿no? Inigualable negro. No, este debe ser para otro. Te espero todas las noches con las orejas bien abiertas, etcétera. Bueno, me dice Beatrice de Rafaela, quiero saber dónde se pueden comprar las entradas para ver la ópera Aída que se presentará la Hamlet versión que ustedes anuncian en el hipódromo de San Isidro. No, no somos nosotros, sino la radio.
Uh-huh.
La radio... Pregunte en la radio. No es que eludamos responsabilidades, pero no es un espectáculo organizado por nosotros, sino por algunas de las distintas gerencias que tiene la radio, de cuya vida y milagros no tenemos mucha noticia. Yo no me había enterado, pero pregunte y cuéntemelo, porque a lo mejor voy yo también.
Uh-huh.
Bien. Aquí te comento que el otro día fui a presenciar tu programa esperando que hubieras leído este mail que te reenvío. No, sí, yo lo leí, pero lo que no voy a hacer es leerlo al aire, ¿no? Gracias, María Eugenia de Villa Devoto. Es un bello texto, pero muy extenso y no forma parte de nuestras costumbres la lectura de textos de los oyentes. Hoy he leído en el semanario local El Tiempo que usted nos visitará el 19, nos dice Luku Altuna, que es de Pergamino. Bueno, así será. Ya les daremos los detalles, tal como anticipó Rolón. Quería saludarlos, dice Miguel Barceló, que vive en Uruguay, en Santa Lucía, en el departamento de Canelones, ahí nomás. Y dice, sé que les gusta el fútbol, y a propósito de eso, vieron que cada vez que un jugador de fútbol hace un gol, realiza una coreografía del fútbol argentino, dice, parece que en Uruguay, por suerte, no existe esta costumbre. Y dice, hay una epidemia de mujeres futbolistas embarazadas, porque todos agarran la pelota y se la ponen debajo de la camiseta, simulando estar ellos embarazadas. Sí, es muy desagradable. Uh-huh. Usted, Dolina, ¿cómo festeja los goles cuando juega al fútbol?
Gol, dice nada más. Grito, a mí me ha hecho unos cuantos.
Gol.
Gol. Como Bochini, ¿se acuerda? Gol, decía Bochini, levantar la mano.
Yo lo estoy pensando, pero no. Ni, ¿usted? Es que muchas veces no grito, ¿no?
No, gol, dice. Bueno, suele hacer un gesto nomás.
Bueno, me llamo Arián. Está bien que yo no recibo 19 mil millones de dólares cada vez que
hace un gol. Si no, por ahí.
Caso por ahí, sí. Bueno, aquí una amiga, Ariane Fagundes Braga, de Brasil, que vive en Santa María, en Río Grande do Sul, y dice que ya conocía mi trabajo, pero se enteró del programa y lo escuchó y le encantó. Así que, bueno. Dice que Buenos Aires es una ciudad muy linda y ustedes son afortunados.
Mucho
bueno, uh-huh. En ese sentido lo son ustedes tanto o mucho más que nosotros, ¿no? Así que un cariño y muchas gracias por acordarse y por tener esa gentileza de decirnos algo bello. Realmente. Eso está muy bien. Debería ser una costumbre después de todo, ¿no? Hay gente que se complace en decir lo contrario. No en decir que este programa es bueno o malo, no me refiero a eso, ¿no? Pero alguien que se tome el trabajo de llamarte y decir, mira, he leído tu libro y me ha gustado. Eso está bien. Uh-huh. Eso está bien. Bueno, vamos al programa.
Bueno, Alejandro, el teléfono para comunicarse con La Venganza Será Terrible es el 4535-4000, nuestro correo electrónico es dolina@infobae.com.
Sí.
Y para escuchar este programa desde cualquier punto del planeta, ingresar a www.infobae.com. Vamos, Alejandro, con la charla de hoy.
Hablaremos de Luis Felipe José de Orleans, también llamado Felipe Igualdad, y de una dama llamada Rosa Bertin. Digamos que la Casa de Orleans es una familia noble que en tiempos de la monarquía seguía en importancia a los Borbones. En realidad los Orleans son una rama secundaria de los Borbones, de la familia real, ¿no? El primer duque de Orleans fue el hijo menor de Felipe VI, allá por 1330, en tiempos de los Valois. Un Orleans famoso, de quien diremos algo hoy, fue Luis Felipe José, más conocido como Felipe Igualdad, apodo que le pusieron el mismo día en que votó la muerte de su primo, Luis XVI de Francia. Felipe estuvo a favor de la muerte del rey. Felipe estaba casado desde 1769 con María Adelaida, una rubia descendiente del conde de Toulouse, que era también hija de un hijo del rey Luis XIV. Cuentan que Felipe era muy grosero. Les gustaban los versos impúdicos, como a cualquiera, y los entonaba en cualquier circunstancia. Ahí está el detalle, ¿no? Era muy mujeriego y visitaba burdeles con mucha frecuencia. Dicen que era tan poco delicado en aquellos menesteres y en otros, que la mayoría de las muchachas de vida alegre no querían aceptarlo como cliente. Felipe también disfrutaba de algunas fiestas que él mismo organizaba y en las que siempre había alguna sorpresa extravagante. En una oportunidad, en uno de esos bailongos, golpeó las manos y de repente la parte superior de una torta se abrió y apareció una encantadora rubia completamente desnuda. Luego volvió a golpear las manos y la puerta se abrió y entraron 12 señoritas de la ópera, también desnudas. Y las diversiones comenzaron inmediatamente. se entusiasmaba ante la vista de cualquier dama. Y producido aquel entusiasmo, Felipe saltaba sobre cualquier mujer que se ponía ante su vista. La mayoría, bueno, no veía en eso más que una señal de estima, y muchas se sentían halagadas, pero algunas protestaban. Una vez sucedió algo notable con una muchacha llamada Rosa Bertin, que más tarde sería encargada de modas de María Antonieta. A los 22 años, Rosa había sido contratada para regir el vestuario de María Adelaida, la mujer que inocentemente la había tomado como bajo su protección. María Adelaida, la mujer de Felipe, ¿no? El conde de Orleans. Felipe se interesó inmediatamente por ella. Parece que se fijó en Rosa un día en que ella llegó hasta el Palais Royal para presentar unas telas a la duquesa. Y al verla, le habló. Incluso le hizo alguna promesa, le ofreció unos diamantes, unos caballos, unas carrozas, incluso un palacio si ella consentía en convertirse en su amante. Bueno, estos son postulantes, ¿eh? Que por lo menos ponen algo sobre la mesa. El caso es que estos gestos de elocuencia, estos ofrecimientos, e incluso algún que otro madrigal, fueron inútiles porque no consiguió nada. Ahora, cuanto más rechazado era, más se obstinaba aquel tipo. Era insistidor como el burro. Desesperado entonces, tramó un plan para raptar a Rosa Bertin. Había preparado incluso una casita que tenía ahí en Lili. Aquel lugar solía llevar sus conquistas. Tenía un bulincito.
Un bulín, sí.
Un bulín en Lili. Tenía pensado esconderla incluso en aquel lugar para poder insistirle en su propuesta tanto tiempo como fuera necesario. La raptaba, la tenía ahí secuestrada y le hacía la misma propuesta todas las noches hasta que la mina por ahí un día se cansaba y agarraba viaje. Parece que Felipe estaba acostumbrado a seducir por hastío. Dale, dale, que te cuesta. Está muy bien, ¿eh? Pero vino a suceder que Rosa Bertin fue advertida del plan, de este plan de rapto, por un criado. Y entonces, claro, estaba muerta de miedo. Muerta de miedo. Cada vez que iba al Palais Royal, no se atrevía a marchar cuando caía la noche, porque tenía miedo a las sombras, tenía temor de caer en una emboscada, naturalmente. Es decir, el criado infidente le había dicho, mira que este tipo está planeando raptarte. Incluso el criado le había dicho que en cuanto supiera más, le daría detalles del posible momento y metodología del rapto. Rosa conocía bien las costumbres de los grandes señores de esos tiempos, que por otra parte no hacían otra cosa que seguir los ejemplos de Luis XV y su parque de los siervos. Es decir, andaban por ahí saltando de cama en cama. Rosa, que no podía vivir en ese estado de terror, inventó un plan para satisfacer y al mismo tiempo eludir a Felipe Igualdad. Se inspiró en lo que sucedió durante una visita que hizo a la duquesa María Adelaida, justamente la mujer de Felipe. Entre los criados de Felipe, todos sabían las intenciones que Felipe tenía con Rosa. Y una jovencita hermosa llamada Luis Talbot, que trabajaba en las cocinas del palais, se acercó a Rosa. Los Orleans vivían en el Palais Royal, donde después, bueno, ahora hay una galería comercial.
Louvre.
No, el Palais Royal, ahí en Rivoli, frente, la vereda enfrente del Louvre, pero más para acá. La chiquita esta, la Luis Talbot, le dijo, envidio el deseo que mi señor tiene por ti. Y le dijo que Felipe era famoso por sus despliegues amorosos y también por sus dádivas hacia las queridas y que no podía comprender su rechazo. Entonces le dijo, mirá, no me gusta y chao. No me gustó el tipo. Pero al oír que esta chica, Luis, decía envidiar su destino, le contó lo que estaba ocurriendo y le preguntó si no quería ayudarla. Se trataba, en verdad, de una sustitución lisa y llana. Y ya le dijo que en cuanto supiera de algún dato del rapto, le daría detalles para que Luisa se pusiera en su lugar. Y Luisa aceptó encantada. Poco tiempo más tarde, aquel criado amigo de Rosa, el infidente, le dijo que un par de noches más adelante la guardia de Felipe la raptaría antes de su ingreso al Palais Royal. Rosa había sido invitada a un bailongo que había allí, y Felipe Orleans había pensado raptarla antes de que entrara la milonga, para llevársela a su cotorrito de Lili y tenerla allí. Entonces Rosa le escribió a la criada, Luisa, a través de su confidente, y le dijo que se vistiera noblemente, pero que tapara el vestido y su rostro con una capa negra, con capucha. Y creo que hasta le mandó una caperuza que ella tenía, con unas rosas negras bordadas. Luis, entusiasmada, bueno, así lo hizo, y se hizo pasar por eso, ¿no? Y los guardias de Felipe, que tenían indicaciones de su recorrido, es una mina que va a salir de tal lado, va a llegar a tal otro, y está disfrazada así, así, igual, la tomaron por Rosa y se la llevaron nomás a Lili, donde llegaría Felipe un poco más tarde. Lo que sucedió cuando llegó Felipe y se encontró con la impostora es pura conjetura. Algunos cronistas dicen que insultó a todos sus ayudantes y luego amó a Luis con resignación, digamos, y no molestó más a Rosa por haber ejercido una resistencia tan inteligente y tan tenaz. Pero la versión que más nos gusta es la siguiente. Cuentan que Felipe le regaló a Rosa Bertin un pequeño palacio a orillas del Sena y que le mandó una nota que decía así, a la mina que lo rechazó, no a la, a Luis, a Rosa, a la que no fue. La nota decía: vos, amada Rosa, habéis hecho menos dolorosa la indiferencia por poblar vuestro rechazo con otra hermosura. Os dejo aquí mi agradecimiento, firmado Felipe de Orleans. Y le regaló un palacio a orillas del Sena, que es mucho regalar, Por ahí es mentira, pero sería muy lindo que fuera cierto. Un detalle secundario que a usted le debe interesar, Rolón, uh-huh, es que el amor entre Felipe y Luisita Talbó fue efímero. Uh-huh. Y me gustó esta historia, este rechazo. A Felipe era terrible, ya hemos contado aquí sus hazañas, era verdaderamente un miserable, ¿no? Uh-huh. Verdaderamente una persona terrible. Pero está bien, Y está bien la chiquita, Luisita Talbó, que le dijo: señora, ya que no va a ir, ¿por qué no me deje ir a mí? Así tendrían que hacer todas.
Claro, no está mal,
las,
¿no?,
que nos rechazan a nosotros tendrían que hacer eso. Claro. Poblar sus rechazos con belleza. Uh-huh. Mandarnos a una más linda, o más joven, o mejor, más interesada. Más, sí. ¿Dónde la van a conseguir, no? Bueno. Así que... lo que pasa, Rolón, es que nosotros no regalamos ni palacios, ni carruajes, ni diamantes, sino más bien ositos de peluche y escarapelas de Danubio. Así, claro, que así no nos va a ir bien. O alfajores.
Claro, regalando un palacio al lado del Sena a cualquiera. Bueno,
claro. Si aceptas mi propuesta, estos alfajores Habana serán tuyos. Firmado Rolón. Sí, dice la mina, che, falta uno. Bueno.
Claro. Tú completas la docena. Sí,
lo máximo que hacen es una cena al lado de un palacio ustedes. Claro.
Anda a ver qué hay en la puerta para vos si aceptas mi propuesta. Hay una caja grande de nugatones. Claro. No, no, ciertamente no vamos a ninguna parte en nuestra carrera de libertinos, ya que un libertino pobre es lo peor que hay. Un libertino pobre es patético. ¿A quién quiere dedicar esto, Ron?
Y a Rosa, Alejandro. O sea, me gusta la respuesta que le da la amiga. Y bueno, no me gusta.
No me gusta.
No me gusta. Yo creo, lo mejor que uno le puede ofrecer, el mejor regalo que uno le puede ofrecer a alguien es gustarle, justamente, ¿no? Digo, me parece.
Claro, claro.
Ese es el obsequio.
Mejor que un palacio en el Sena es que me guste.
Claro.
Yo por un palacio del Sena haría un poco de fuerza.
Yo lo ayudo si no le alcanza, sí, pero vale. Después contaremos qué mal la pasamos. Bueno, y a la chica de la torta.
A la de la torta,
a la de la torta.
Bailongo, ¿no?
Sí, a la de la torta.
A la rubia esa completamente, uh-huh, desnuda, que precedió a otras 12. Uh-huh. Que ya, claro, le habrá parecido, y tenía mucha razón Felipe, que 13 tortas eran el colmo del engorro.
Y con una mina no alcanzaba para una fiesta.
Con una mina no alcanzaba para la orgía.
Claro.
Y 13 tortas eran la multiplicación de una sorpresa, que no hay nada peor en el arte y en la vida. Que te den la misma sorpresa 13 veces. Imagínense, discursos de agradecimiento de cada uno de los que reciben el diploma.
Oh.
Entonces usted al tercer discurso, cuando ya comprende que todos hablarán, dice, ¡ah!
Es como una eterna despedida de soltero, Alejandro. Digo, esta sorpresa de desnudar a los novios por lo del baúl de un auto, que ya carece de toda gracia,
claro.
Porque ya se sabe que lo que va a ocurrir,
sí,
¿no?
Sí, pero por lo menos ocurre con una sola persona.
Sí.
Dos a lo sumo, no 13.
Uh-huh.
Bien, vamos a escuchar una canción que tiene relación con la caperuza con flores negras que tenía...
que le había dado
Rosa a Luisita Talbó para que se hiciera pasar por ella.
Uh-huh.
Y escucharemos una canción colombiana en la versión de Carlos Gardel que se llama precisamente Mis Flores Negras y que no es muy difundida en la rock and pop.
Vamos a ver.
Oye, bajo la ruina de mis pasiones, en el fondo de esta alma que llama negra, en entre polvos de sueños y de ilusiones, brota de tu vecina mi flor es negra. Ellas son mis dolores, capullo seco, con intenso pesar, que de mí ser eterna. Sepultan tus raíces cual los helechos en la húmeda rienda de las montañas. Ellas son tus desdenes y tus rigores, ellas son tus perfidias y tus desvíos, con tus besos vibrantes y abrazadores, en pétalos tornados negros y fríos. Ellas son los recuerdos de aquellas horas en que presa en mi brazo y adormecías. Mientras yo suspiraba por las auroras de tus ojos auroras que no eran mías. Ellas son mis gemidos y mis reproches, ocultos en esta alma que llama negra, son por eso tan negras como las noches de los queridos solos y flores negras. Guarda pues este triste de mil manojos que te ofrezco de aquella flores por fría. Guarda, no nada temas, es un despojo del jardín de mi soledad, melancolía.
En La Venganza Será Terrible hemos escuchado a Carlos Gardel interpretando esta hermosa canción, Mis Flores Negras.
Quédate, ya seguimos en La Venganza Será Terrible. Auspicia este programa Megatone, la red de artículos para el hogar más grande del país. Bienvenido a lo que querés. Los que saben disfrutar cada momento eligen cómo vivir. ¿Qué esperas para tener un Springwall? Springwall tiene todo lo que buscas en un colchón. Colchones Isomiel Springwall, mucho más que dormir. Festejá el Día de la Madre con 10 móviles.
Descarga los temas más románticos de Chayanne, Ricardo Arjona, Eros Ramazzotti y Rick Martin. Envía la palabra mamá al 10010. Mamá al 10010. Viz Móvil. Viví tu celular.
Repostería Candela, la fábrica más importante de San Martín. Elaboración a la vista, 47540909.
Gracias al juego oficial, en el último año le aportamos a la provincia de Buenos Aires muchos recursos más para salud, educación, seguridad y desarrollo humano. Gracias por elegir tu provincia. Lotería de la provincia. La emoción de jugar y ayudar. Y ayudar. Jugar compulsivamente es perjudicial para la salud.
Municipalidad de Tigre. Continuamos en acción. Estamos construyendo obras con fondos municipales en todo el distrito para todos los vecinos. En El Talar, la comisaría y fiscalía. En Ciudad de Tigre, la nueva maternidad. En el barrio Baires, el nuevo centro de salud. Municipalidad de Tigre. Continuamos en acción.
En Radio Sapienza, llévate tu aspiradora Philips FC8254 sin bolsa por solo 319 pesos. Radio Sapienza, todo más fácil.
Origen sin stock, sin unidades. Oferta válida hasta el 10 de octubre de 2007. Hasta agotar stock, lo que ocurra primero.
¿Quieres realmente aprender inglés? Hacelo con GLS, la empresa líder en capacitación de inglés a domicilio. El día, el horario y el lugar donde querés tomar tus clases, lo elegís vos. Llámanos al 4730-4877 o registrate mencionando la promo Radio 10 en www.glsargentina.com.ar y obtené hasta 10% de descuento. Acordate, 4730-4877 o en www.glsargentina.com.ar.
Si querés comunicarte con Alejandro,
4535-4000.
Bien, atención, La Venganza Será Terrible se presentará este 19 de octubre en la Casa de la Cultura, que queda allí en San Nicolás y General Paz, en Pergamino. Repito, en la Casa de la Cultura en Pergamino, que queda en San Nicolás y General Paz. Nuestra visita es auspiciada, es decir, podemos ir gracias a estas empresas, a estas personas. Auspicia AFA, que es Agricultores Federados Argentinos, Alejandro.
Sí, señor.
Sí, de Pergamino, en su...
Con su presidente, don Julio Grondona.
Claro, en su aniversario número 75, el Centro Primario Pergamino, y organiza la Empresa de Publicidad y Servicios Empresariales de Eduardo Costa Maña. Gracias a estos amigos que nos permiten darnos el gusto de ir a Pergamino, encontrarnos, esperamos que con mucha gente, el día 19 de octubre, volveremos a repetir esta información, por supuesto.
Señores, vamos a ver qué dicen los oyentes y aún los presentes con los mensajes que están en nuestras manos.
Ricardo de Palermo pregunta, ¿qué debo hacer, Alejandro?
No lo sé. No lo sé, me lo pregunta usted tan de sorpresa que no sé.
Claro, justo ahora. ¿Qué debo hacer con una chica que decidí dejar y ahora me persigue por todos lados?
¿Estás seguro que lo persigue? Esa es una cosa primera que hay que preguntarse. ¿No es cierto, Rolón?
Sí.
Cada vez
sí,
que alguien dice, esta chica me persigue, por ahí no lo persigue.
Sí, hay que ver. Lo que pasa es que vio que uno a veces entra en unos ciertos delirios de interpretación, ¿no?
Uno cree que todas las minas están atrás de uno y ninguna.
Entonces, uno se pelea con una mina. Supongamos que, no importa, la mina lo dejó a uno. Suena el teléfono de la casa, uno no llega a atender y era la mina.
Pero ese es la mina.
Sí,
es la mina que lo llama, qué sé yo, para preguntarle cualquier cosa.
Sí.
Y usted dice, porque nunca deja llamar.
Claro.
Y la mina la llama 3 veces en 50 años.
Sí,
usted dice que la mina nunca se olvidó de usted. ¿Qué se preocupa?
Bien, hay que preguntarse lo que hay. Usted llega a su casa y ¿quién está?
Sí.
¿La mina que lo persigue? No está. Entonces no lo persigue.
Marcelo de Lanús, quería saludarte y felicitarte, pero por tu programa. Los escucho cada vez que puedo, etcétera. Trabaja de noche. Bueno.
Uh-huh. Daniel. Felipe de Villavoz, algo parecido, Alejandro.
¿Trabaja de noche o...?
Me hace compañía cada vez que estoy de guardia en el hospital.
Yo creí que era un tipo que lo perseguía una mena también.
Saludos, man.
A ver, Rolón.
Bueno, Carlos de Polvorini dice, espero, Alejandro, que saluden a los campeones mundiales del fútbol gay, dice, que ganaron, se denominan a sí mismos los Lobos. sí. Dice, y se rompieron el alma para conseguir el título.
¿Qué es eso? No entiendo. ¿Que hubo un campeonato mundial de fútbol gay?
Sí, sí. Y en Argentina.
Y aquí en Argentina.
Tenemos los mejores jugadores del mundo.
Sí, sí, sí. El jugador argentino es
buscado en todas partes. Sí, sí, ganó.
Usted sabe que en Estados Unidos, le voy a contar, en Estados Unidos, el imaginario popular ha dictaminado que el fútbol es un juego gay.
¿En Estados Unidos?
En Estados Unidos. Uh-huh. Y la cosa, sí. A ver, nombrame un juego propio de gay. Sí. El fútbol, dicen en Estados Unidos.
Mírese.
Sí, sí. Así que
tiene un gran éxito el fútbol femenino, de hecho, ya más que el masculino.
Bueno, las jugadoras femeninas de fútbol argentino son pésimas.
Sí.
Hemos salido últimos, no me acuerdo qué campeonato. Rodrigo de Gleu dice, hoy circuló por todo medio, bla, 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 un montón, bueno, andan por ahí ciberterapeutas que contaban que vivían pegados al ordenador atendiendo consultas y cobran 30 mangos la sesión. Mm. Se lo cuentan a usted, Rolón.
Uh-huh. Bueno, yo ya tengo igual terapeuta, gracias.
Rolón, vivo una vida normal, pero mi mente es la de un psicópata. ¿Qué puedo hacer? Sufro mucho luchando conmigo mismo para no seguir al psicópata. Claro, acá yo le pregunto, si fuera usted le preguntaría a ver cómo es de normal la vida que lleva.
Sí, por supuesto que uno tendría que preguntar eso. Claro. ¿A qué llama normalidad y a qué tipo de deseo llama él deseo psicópata?
Claro.
También.
Y así podemos entrar en pseudo problemas de definición durante una vida entera. Claro.
Por ejemplo,
si el automovilismo es un deporte o no. ¿Es el deporte un boxeo?
Verónica de la Plata dice, Alejandro,
depende de lo que usted entienda por automovilismo.
Claro. Dice, ¿aceptás ser mi novio? Depende de lo que usted entienda por novio.
Claro, depende de lo que usted entienda por aceptar.
Dice, si aceptás, el viernes próximo te llevo un regalo.
Acepto.
¿Sí? Entonces el viernes Vero lo espera con un regalo allá en La Plata.
¿Cómo se llama?
Verónica.
Daniela de Adrogué escucha hace 12 años, pero le encanta el programa, sin embargo. Saludos para todos. Lo mismo que Cristian de Tigre, o distinto a Cristian de Tigre, que dice, ¿cuándo piensan venir aquí al Tigre? Vengan, que los estamos esperando con el catamarán para sacarlos a pasear. Muy bien.
Dale. Roberto de Palermo. Quiere que le mande saludos a nada más que a su prima Roxana, que es fanática, es suya, Alejandro. Y todo el pergamino, ya lo dijo usted, ¿no? ¿Dónde vas a estar en pergamino?
Sí, sí, pero no entendió. Recién, lo acabamos de decir hace un momento, usted llama otra vez.
A lo mejor Rolón tiene el dato justo.
No, ahora no le decimos nada.
No le decimos nada, que vamos a estar en la Casa de la Cultura.
Somos Marta y Dolly de Juan Fernández.
Dolly.
¿Le mandaría sus saludos a Martín y Pamela? Ellas son nuestras hijas, tus admiradoras. Muchas gracias. ¿Cómo no?
Bueno, Dolly y Juan. Alicia de Santa Rosa La Pampa y Cinegro quería felicitarlos y mandarles un beso grande a todos. Y Zulema de Lomas de Zamora dice, mi novio le presta más atención a su auto que a mí.
¿A mi auto?
¿Al auto suyo?
Al auto de él mismo, del novio. Dice,
depende, ¿qué auto tiene? Momento.
Bueno, ¿qué dice? Está mal. Me siento un accesorio de su automóvil.
¿Se sienta?
Sí, parece que sí.
¿O se siente?
Se siente, un accesorio más del auto. Dice, ¿qué puedo hacer?
¿Y qué accesorio primero?
Sí. Claro.
Sí, pero bueno, hay hombres que están muy pendientes
de su automóvil. Sí, sí. ¿Usted de esos que acostumbran, por ejemplo, los domingos, bien tempranito, a la tarde ponen la radio, ponen el fútbol y se van con el auto?
A la vedera, señor, lo saco a la vedera del auto y lo empiezo a manguerear.
Sí, le pone queroseno al agua.
Pongo queroseno al agua para, no me acuerdo para qué, pero le pongo. Sí. Uh-huh. Para que me brille, saco las alfombras, cuelgo de los árboles. Ahora pongo en la vereda y bien que se seque.
¿Ustedes?
Sí.
¿De los que lo lavan?
Arriba de la vereda, no en la calle. Lo subo arriba de la vereda. No me acuerdo tampoco para qué.
Ajá. ¿Usted le pega lavada de soltero o de casado al auto?
¿Cómo es la lavada de casado?
La lavada de casado es el domingo a la tarde escuchando fútbol.
Sí, esa lavada.
La del soltero es el sábado a la tarde preparándose para salir a la noche. Ah, el autito tiene algunas cuestiones más.
El sábado de soltero y el domingo de casado.
Ah, los dos.
Para lavarlo todos los días el auto, porque me gusta tenerlo impecable.
¿Sí?
Sí, señor.
¿Le lustra las gomas?
Le lustro las gomas también.
¿Sí? Porque veo que
sí, le pongo barniz para que brillen, ¿me interpreta?
Sí.
Y adentro le echo...
¿Llantas de...?
Le echo clave.
¿De magnesio?
No, señor, no soy de esos. Yo eso sí lo lavo. Me pongo en short, salgo ahí a la vereda, acá donde vivo...
¿Y dónde vive usted? ¿En qué parte de la provincia?
En Sarmiento.
No, pero ¿cómo? En Morales y Sarmiento, sale a la vereda con la manguera. Un sábado de la tarde.
No, los viernes.
¡A peor!
Yo salgo...
A las 6 de la tarde.
Los viernes a las 6 de la tarde.
Qué raro que no se quejen sus vecinos.
No tengo vecinos.
Ya son todas oficinas. Qué bárbaro. ¿Y usted le agrega... a su automóvil, digo, tiene alguna cuestión decorativa, por ejemplo, luces? Creo que algunos usaban luces como el auto fantástico.
Tapizado de tigre, atigrado. Tengo, sí, tapizado atigrado, efectivamente.
Así de terciopelo. Usted...
De cierto pelo, no, de piel justamente de leopardo. Piel de leopardo,
atigrado con piel de leopardo.
Adelante auténtica y atrás... No, porque me costaba un potosí.
El leopardo no es tan grande.
El leopardo no es tan grande. Hubo de exterminarse toda una familia para el asiento de adelante, nada más. Y atrás, un leopardo, le digo, es sintético. Se parece más incluso el sintético que el verdadero. El verdadero se me está pudriendo mismo. Porque lo han...
No lo curaron bien.
Lo curaron mal.
Lo destaquearon
mal. Está el leopardo medio vivo.
Oh. ¿Así?
Sí, sí. Dice, che, qué olor que tiene este tapizado. Sí, claro. Olor a gato muerto. Y yo disimulo.
¿Qué tenés?
Yo disimulo. Digo, no, soy yo. Digo, no, soy yo, que bueno, que no he tenido un buen día.
Ajá. ¿Y el volante también tiene cubre volante?
El volante tiene
la cola
un cubre,
de leopardo.
No, es distinto. Un cubre volante peludo.
Ajá, como el que tenían los colectiveros.
Exactamente.
Muy peludo.
No se sabe de qué son, pero es muy peludo. Más peludo que el leopardo, porque hay que... A mí me gusta que se pueda agarrar bien el volante, incluso si yo acaso tengo las manos engrasadas por alguna circunstancia.
Bueno, el verano que transpiran.
Me lo seco en el cubre volante peludo.
Ajá. ¿La palanca de cambio usted le pone...?
Tengo un dado luminoso. Un dado luminoso, transparente y luminoso.
Cuando toca el freno,
cuando toca el freno, se prende el dado y la dama que va conmigo dice, ¡eh! Se prendió la luz, dice, de ese dado que tenés.
¿En qué número lo tiene usted?
Lo tengo mirando para arriba, el 3. El 4 no se ve.
Claro. Pero está, dice la mina, fíjate. Sí. Mira bien, dice, que lo vas a encontrar. Qué bárbaro.
Tengo una calaverita colgando también atrás, que se mueve. Así. Y un gato.
¿Perrito lo tiene?
Un perrito.
Se mueve. El gatito mueve la cabecita, sí.
Se mueve con el empedrario, así que sigue todo lo que yo digo.
Ajá. Bueno, bien.
Y calcomanías de toda índole. Atrás.
¿De todos los lugares que visitó?
De todos los lugares que visité tengo el escudo municipal.
Ah,
Caseros, Loma de Zamora, La Plata, Morón.
Cada vez que hace el ejercicio de media hora, usted pide una calcomanía.
Y lo voy a la municipalidad, le pido una calcomanía y la pego. Uh-huh. Pero se están despegando ahora.
Sí.
Por el sol, que bueno, usted, no importa, ¿no? Pero. Ah, yo soy muy cuidadoso con el auto y tengo, le puse abajo, porque no traía el mío, le puse, ¿cómo se llama? El equipo para pasar...
Ah, el lector de MP3.
De todo, tengo ahí mismo la computadora.
Ajá, sí,
sí. Sí, abajo, cualquier cosa yo quiero saber poner, ¿cuál es la capital de Escocia? Temperley.
Pero anda mal.
Sí, me anda mal.
Suena inglés. ¿No tiene... ¿No compró el DVD para mirar en el auto?
¿Para mirar quién?
Para mirar las películas en el auto.
¿Cómo voy a andar mirando películas?
Manejando y mirando películas.
El muchacho que hizo eso, le puso la televisión.
Sí.
Es Visco ahora. Porque se acostumbró a que miraba con un ojo, miraba el camino y con el otro la película, y se le empezó a abrir la vista, y ahora está que...
Claro, el músculo no le vuelve.
No le vuelve el músculo. Claro. Le abrieron los ojos así, y ahora le mandaron ejercicio que lleva colgando acá del pelo una bolita y tiene que mirarla siempre. Entonces pone de visco, pero para él estar visco es normal.
Es normal, sí.
Claro. Bueno, ahora justamente por para evitar problemas, prohibieron que el visor, digamos, del DVD esté en el asiento delantero. Para solo poder ver los de atrás.
¿Y cómo manejas desde el asiento de atrás?
No, no, usted maneja adelante y mira los que van atrás.
¿A mí qué me importa los que van atrás? No, loco.
Pero Salino, pues, escúcheme. Usted se alquila una linda película, sí. Sale a dar vuelta con una mina y dice, vamos a mirarla atrás.
Ah.
El asiento trasero siempre...
A mí, dice, vamos
iba,
a mirarla
atrás, una palabra me terrible.
Encantó.
Es más...
Ese inciso para comenzar cualquier circunstancia, amor, sí. Amor mío, digo, vamos a mirarla atrás. pero hablando de eso, en este mismo momento...
¿Se ve bien?
Entran completamente desnudos los integrantes...
del noticiero.
¿El noticiero se llama aquí?
Sí.
Bueno.
Bueno, ¿vamos a mirar atrás?
Vamos a mirar atrás. Permiso.
Vamos.
Radio 10. Siempre noticias. 2 minutos.
A la 1 de la madrugada en todo el país, en Buenos Aires, la temperatura 18 grados 6 décimas. Rosas reconoció la derrota ante Capitanich. El dirigente radical envió una carta al candidato justicialista admitiendo el resultado de las elecciones del 16 de septiembre pasado. Escrutadas, el 98,81% de las mesas, Jorge Capitanich se alzaba con más de 4.000 votos de diferencia. En la misiva enviada a su rival político, Ángel Rosas también anunció que se retira de los cargos públicos.
En lo que hace a las elecciones en la provincia del Chaco, hace instantes el doctor Ángel Rosas, quien fuera gobernador de esta provincia por 2 periodos, reconoció su derrota. El nuevo gobernador es el senador Jorge Milton Capitanich. Esto ha pasado los primeros minutos de la medianoche de hoy. Desde la provincia del Chaco informó José Luis Mourazo para Radio 10, Siempre Noticia.
Kirchner inaugurará una planta de calzado en Chivilcoy. El jefe de Estado viajará en horas de esta mañana a esa localidad bonaerense para la apertura de una fábrica de la firma Adidas. Por la tarde participará en Rosario junto a Cristina Fernández del lanzamiento de candidatos a legisladores por Santa Fe. En Buenos Aires y alrededores el cielo continúa cubierto. La temperatura es de 18 grados 6 décimas. La humedad, 90%.
Radio 10. La radio. Estás en Radio 10.
La radio.
Estás escuchando.
La venganza será terrible.
Los invitamos a vivir un despliegue de talento único en la fiesta del cosechero 2007, 5, 6 y 7 de octubre en Monte Caseros, Corrientes. Estarán el chaqueño Palavecino, Soledad, Luciano Pereira, Antonio Tarragó Ros, Ramona Galarza, Los Saloncitos y muchos más. Hasta el 30 de septiembre, entradas generales, 12 pesos. Plateas VIP, 24 pesos. Podés adquirirlas en las sucursales del Correo Argentino. Te esperamos en el Club Samuel Robinson. No se suspende por lluvia.
Chayanne viene a Argentina y vos lo podés ver. Solo con CT y Sony Ericsson vas a poder estar en su show. Porque comprando un CT y Sony Ericsson W200, te llevas 2 entradas de regalo para ir a su recital y todas las canciones de su nuevo CD Mi Tiempo precargadas en tu CTI. Disfrutar lo mejor de Chayanne en tu CT y Sony Ericsson W200.
Dale, estás esperando. Tenemos una cita.
¿Para qué viajar a México si en Recoleta está el Acapulco? Hotel Acapulco, un viaje al deseo. En Recoleta, Acuénega, 2008.
Pol Pots suena en tu celular. Bájate sus mejores temas. Envía la palabra clásica al 10010. Clásica al 10010. 10 móvil. Viví tu celular.
Los que saben disfrutar cada momento eligen cómo vivir. ¿Qué esperas para tener un Springwall? Springwall tiene todo lo que buscas en un colchón. Colchones y somieres Springwall. Mucho más que dormir.
Para pasar un día en familia, realizar deportes y disfrutar de todos los servicios, te esperamos en el Parque General San Martín de Seams, camino Parque del Buen Aire, kilómetro 5, 4720-8289.
Descubra el hotel y spa más deslumbrante de Entre Ríos. En Colón, sobre la costa del río Uruguay, el hotel y spa Costa Arenas le ofrece el más cálido trato y la más moderna estructura de servicios. Hotel y spa Costa Arenas. Informes y reservas 5239-1354. www.hotelcostarenas.com.ar.
Si querés comunicarte con Alejandro,
4535-4000.
Alejandro Dolina, titule este bloque, por favor. Ay, qué desgraciada soy, nuestra habitual sección dedicada a la mujer argentina. Son consejos y cuestiones que tienen que ver con la administración del hogar. Señora, si se quedó sin pomada. ¡Ay, qué desgraciada soy! Me quedé sin pomada, por eso se llama ¡ay, qué desgraciada soy! ¿No? Primer asunto que hace desgraciada a una mujer. Me quedé sin pomada. ¡Ay, me quedé sin pomada! Uno de los detalles importantes del buen vestir es la presentación de los zapatos. ¿Cómo la presentación de los zapatos? Usted llega a una calle y dice, le presento a mi botín derecho, claro, el amigo guante, mi botín izquierdo, y hijo del señor mérito. Sí. Presentarle a uno el zapato es como decir, darle una patada, ¿no?
No, pero es cierto que hay personas que lo primero que miran de alguien es el calzado, porque sostienen que el calzado.
Sí, por ejemplo, los vigilantes.
Ajá.
Los vigilantes miran el calzado.
¿Ah, sí?
Es un tic de vigilia.
Ah, mire usted. Bueno, nosotros en la milonga usábamos mucho el zapato charol porque era muy efectivo para cuando uno bailaba en el tango.
Mirar la ropa interior de la
exactamente
dama.
Exactamente.
Eran tan...
¿Perdón?
Tan brillosos. Los zapatos de charol estaban tan brillosos que uno se miraba la capellada y...
la usaba de espejo.
La usaba de espejo y... podía decir cuántos pares eran tres botas.
Ajá. Qué bárbaro.
Acá dice lo siguiente. No, este es el menú de los peces. Dice, si usted no tiene pomada, se presenta en una ocasión en la que usted debe estar 10 puntos y no tiene pomada para ilustrarlos, ay, tome en cuenta los siguientes trucos.
Quiero ver el truco.
Para los zapatos marrones, bueno, si usted tiene una ocasión en que va a estar 10 puntos, no va a ir con zapatos marrones. Pero en todo caso, puede usar la parte interior de la cáscara de la banana recién pelada.
Oh.
Atención, para las personas que han llegado recién. Estaba hablando de un sustituto de la pomada, de ninguna otra cosa. Si se queda sin pomada, puede ilustrar los zapatos marrones con la parte interior de la cáscara de una banana recién pelada.
Uh-huh.
Se pasa por la superficie del zapato, se la deja secar
y después la
y
come.
Por último, se da lustre con una gamuza. Si no tuviera gamuza, ya, dado que, imagínese a alguien que no tiene pomada, bien puede tener gamuza, agarre una fresada, o también si tiene alguna cría de gato, un gatito, no adulto todavía, lo caza de la cola y del pescuezo
y le da.
Y le da. Así.
Eso sí que saca brillo.
Eso, un gato. Un pollito también.
¿Un pollito?
No, lo va a matar al pollito.
No, bueno.
Es una ocasión en la que tengo que estar 10 puntos.
Ya
malgasté una banana.
No, perdóneme. Usted no tiene pomada, pero lleva encima una banana y un pollito.
Ah, bueno. Otra opción es usar el líquido lustramuebles, que desde luego no le faltará,
uh-huh,
y también en caso de emergencia, como por ejemplo incendio, uh-huh, se puede utilizar crema para la cara.
Sí.
Es decir, se llena la cara de crema y nadie va a mirar si tiene los zapatos bien lustrados.
Dígame, no así al revés.
No, sí, al revés.
Porque hay gente que
se le acaba, si se le acaba, por ejemplo,
la
banana,
claro,
no conviene comer pomada para los zapatos en su lugar.
Claro, y menos si se acabó la crema de la cara,
hacerse un baño con betún. Desde luego que no. La cera, color natural, es otra posibilidad,
sí,
y se adapta a cualquier color de zapato y es lo más parecido a la pomada.
Sí.
Si usted dispone de pomada, pero esta envejeció...
¿Cuál?
No sé si se refiere al líquido de los lustramuebles, uh-huh, a la cera natural o a la banana.
Bueno, alguna envejecido.
Bueno,
¿qué va a hacer?
Pero esta envejeció, uh-huh, y se puso dura, lo dicho, a la cera.
Contradicto el objeto.
Una manera de reciclarla, joven amiga,
¿se puede reciclarla?
Es ponerle unas gotas de vinagre o de aguarrás o de aceite caliente. Cualquier cosa, salte el encima.
Ya no sabe qué pedirle la luna.
Echale algo,
claro. Ponele cualquier cosa.
Otra receta para devolverle a la pomada la consistencia ideal es agregar jugo de limón o leche caliente.
¿Cómo le dicen a la mina?
Leche caliente. En pequeñas cantidades.
Sí.
Jugo de limón en pequeñas cantidades. Bueno, en grandes cantidades, tiene que ser en pequeñas cantidades. ¿Cuánto le va a echar? 20 litros.
Claro. Claro.
Yo no sé, tiene razón. Casi es preferible, ante tanto aparato, ir a comprar pomada. Pero la pomada tiene otro problema.
¿Con qué la pone usted?
¿Cómo?
Digo, ¿cómo la pone?
Con el dedo, naturalmente. Me ayudo con los dedos.
¿Me ayuda con el dedo? Pero no le queda, el dedo negro.
Sí, pero bueno, prefiero, mire, directamente poner la pomada con el dedo,
sí,
y no andar, qué sé yo, que busque una gamuza, que un trapo, sí, siempre me parece poco. Este está muy blanco, este muy negro.
¿Sabe que tiene que hacer?
Ahora, mano, chao,
no,
señor.
¿Le puedo dar un consejo?
Sí, cómo no.
Usted tiene que
hacer amores.
No. Tiene que usar un par de medias. De esas de toalla que ya no utilice para los pies.
¿Cómo que ya no utilizo para los pies?
Sí, que por ahí...
¿Para qué la voy a utilizar? Sí.
Bueno, ya está.
¿Usted no, las toallas? Las medias de toalla las uso, por ejemplo, una semana como toalla.
Sí.
Las mando al lavadero, las uso como toalla, sí, y después, cuando están medias así, ajaditas, las empiezo a usar como media.
Bueno, pero antes de descartarlas...
¿Para qué las voy a descartar? Antes de descartarlas puede pasar 25 años.
No, tiene toda la vida las mismas medias. Entonces, usted agarre las medias, la usa a modo de guante para pasar la pomada.
Ah, está muy bien.
Es lo más efectivo.
Usted siente incluso que la pomada llega a todas partes, incluso a los agujeros de los cordones.
Ajá. Pues yo lo hago así.
¿Usted saca los cordones para lustrarlo y le mete pomada en la lengüeta? O más o menos así nomás.
Según.
Que lo que agarre, agarre.
No. Si tengo que ir a un lugar así donde se van a fijar mucho.
Donde se van a estar fijando mucho, a ver si usted le puso pomada a la lengüeta.
Bueno, qué sé yo, usted por ahí es padrino de un casamiento.
Ah, sí. Sí,
lo revisan.
Sí, al padrino del casamiento,
lo revisan,
el cura mismo.
Sí.
Dice, a ver, se ponga la pata acá arriba del mostrador.
Microscopio.
Claro.
¿No?
Claro, y lo revisa, dice, hijo mío, si...
La lengüeta te
La lengüeta no le has pasado pomada. Claro. El matrimonio empieza... Bajo los peores auspicios, dice el cura.
Bueno, usted va, no sé, a retirar.
¿El cura puede hacer comentarios cínicos? Ahora, que pues yo he visto que los casamientos se están haciendo muy filosóficos.
Sí, es cierto.
Aparecen los amigos del novio y de la novia y dicen giladas, ¿no?
Sí.
Ese fulana, yo que te conozco, y aprovecha. Y el cura no puede también decir algo. A veces dice. Pero no puede ser un poco descreído.
Ajá.
Que un cura sea descreído es lo último.
Sí, claramente, ¿no?
diciendo, yo le dije que lo pensaran bien, este muchacho, la cosa no está tan fácil ahora como antes, no vas a creer. Sí,
o incluso algún comentario antes de la respuesta.
Yo los voy a ayudar, ¿no? Pero hagan algo ustedes.
Claro. Se habló cuando dice, acepta a esta mujer para tal cosa, mírela bien antes de responder.
Sí.
Un comentario así.
Tiene que ser más objetivo, un sacerdote. Claro. Un sacerdote que comente la...
sacerdote objetivo.
No, sería terrible, ¿no? Que claro. Comentara el casamiento, incluso en sus pasos litúrgicos. Acepta, va. No va a venir. Etcétera, etcétera, ¿no? Que está apurado el tipo. Gabriel Héctor Rolón. Acepta por esposa acá, esta mujer, ¿cierto? Usted sabrá cómo se llama. Bueno, listo, sí, pero usted, ¿no es cierto? Aceptan, ¿no? Todo bla bla bla, que acompañar, que toda esa cosa.
Sí.
Bueno, así no,
sí, acepto, obvio.
Claro, porque no va a andar diciendo que para la desgracia, no. Cosa que...
No, pero
que
usted me...
muere, que usted... ya está.
Sí,
ya
no, pero que... el casamiento tiene, usted tiene que acompañar.
Queridos hermanos, nos encontramos acá, bueno, si es cierto, que nos encontramos acá, todo es un casorio. Bla bla bla, por el poder que me da la iglesia, toda la cosa, ¿no? ¿No? Adelante, yo puro señor. El anillo, póngale el anillo.
Sí, a la mina de blanco.
Señor Artilio Rolón,
sí.
¿Acepta por esposa a la señorita Claudia Schiffer?
Sí. Obviamente.
Bueno, ya, conteste lo que le pregunto.
Ahí ya no le pregunto.
Nada, nada comentario. A usted no le pregunto, señorita, porque tengo miedo que me fallen.
No, tampoco vale ningún tipo de gesto. ¿No? Imagínese que un sacerdote ve entrar a la novia.
Y dice, uy, yo.
¡Uy! Yo que se peinan raro para el castorio, se viste de
ser. ¡Mi puta es una mosca!
Pues se tienta, ¿viste?
No, 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 ningún comentario le tienen pa' mucho. Que viene despacito, sí.
Claro,
dale, flaco, le dice el padrino.
Sí,
voy. Ahí vino Sarrazani, dice, con el chimpancé. Bien. Volvemos a la pomada, Rolón.
Perdón, me acordé del casamiento de una amiga mía que tenía un padre que era bastante, medio así como usted. Digo, esos comentarios que usted hace, digo, medio así descreído de estas cosas, ¿no? Y entonces, esto era el civil, y estaba atrás contra la pared atrás, y el padre de la novia estaba atrás contra la pared, también quería mirar de lejos. Y cuando le pregunta el juez al marido si acepta por esposa, y le dice que sí, cuando los hace firmar y el juez dice... lo declaro marido y mujer, se escucha la voz de este señor que dice, Villalonga se llevó el fardo.
Bueno, señores, si se quedó sin pomada, señora, embrómese por dejada. Otra
ahora,
cuestión.
Que, sí. Perdóneme, ¿no? Pero
hay que
es como la pizza.
La pomada.
Ilustrado. Creo que usted hace la pizza en su casa... y nunca es como la pizza cuando usted la va a comprar y la come ahí. Con lustrado es lo mismo. Creo que nunca a uno le queda como cuando para ir lo de un lustrín y se hace...
Pero es que yo me lo lustro yo, zapatos, señor.
¿Sí?
A ver, porque usted tiene algún método en particular.
No, me gusta...
¿Tiene cajoncito lustrado?
No. Algún día le explicaré por qué, pero yo los zapatos me los lustro.
¿Ah, sí?
Cortinas de película. ¿Cómo son las cortinas de película?
Se abren antes que se proyecte.
No, para que las cortinas de Wall luzcan impecables, cuando las lave. ¿Cómo le voy a lavar? Las cortinas no se lavan.
Sí, se lavan.
¿Cómo no?
Yo tengo unas cortinas de Wall.
Las tiene que colgar mojada después.
¿Cómo las voy a colgar mojada?
Claro, porque el propio peso del agua hace que queden bien estiraditas, planchadas y si usted las...
¿Usted qué tipo de cortinas tiene? Buenas tardes.
Buenas tardes. Buenas tardes.
Venía a comprar unas cortinas... Sí. Unas cortinas de Boyle.
Ajá, de Boyle y Mario.
Una de Wall.
Sí. Sí. A ver, ¿esta le gusta?
No, cortinas quiero.
Bueno, por eso, ¿estas cortinas que están acá le gustan?
Ah, sí.
¿Sí, de ese estilo quiere usted?
No. A ver. No, de vos no quiero. Mejor tiene una cosa gruesa, tipo así como telón.
Ah, como la de los hoteles, dice usted.
No, señor. Como la de los teatros. Uh-huh. Como si fuera un telón de teatro.
Ajá.
Porque yo justamente quiero poner la cortina en la ventana que tengo en la pieza.
Sí.
Y como soy actor.
Sí.
Director, ¿no es cierto? No profesional, pero...
Usted lo tengo visto, usted participó en alguna
obra. No, señor,
cosa.
No participé en ninguna obra.
No, seguro.
Pero soy muy conocido.
¿Por el ambiente artístico?
No, en mi casa a la hora de desayunar. El caso es que yo tengo una novia, ¿no es cierto? Quiero impresionarla.
Sí.
Porque ella me ha dicho que le gusta el teatro, entonces por eso que yo me hice actor. En realidad yo no era actor, sino dentista. Pero como yo me conocí en un colectivo con ella se sentó a mi lado y yo empecé a hablarle. Y ella me dijo, a mí, dice, los que me gustan son los actores.
Uh-huh.
Y yo dije, casualmente, señorita, si me permite, aunque si me permite sonó un poco invasivo,
uh-huh.
Si me permite yo soy actor.
Uh-huh.
Y ella me preguntó entonces, ¿si me permite qué?
Sí.
Le dije, si me permite decírselo.
Sí.
Y entonces, ahora yo lo invité a mi casa a
pero
cenar.
Pero en la vida, reconózcalo.
No importa, señor. A cenar y voy a poner justamente en la pieza unas cortinas como estas que le quiero comprar si usted tiene.
Sí.
Y en determinado momento, cuando estemos en la cama, ya en la situación venérea...
Se la abre usted, la cortina.
Sí. No, justamente, delante de la cortina roja me voy a parar...
Y le va a hacer su acto.
Y le voy a hacer mi actuación. Le voy a decir... Yo sueño... ¿No es cierto? Estoy aquí, de estas cadenas rodeadas, ¿no es cierto? Ahora, soñé, ¿no es cierto? Soñé que en otro estado más lisonjero, me vi. Ahora, en otro orden de cosas, ¿no? ¿Qué es la vida? ¿Qué es la vida?
Un frenesí.
Un asombro, un frenesí, ¿cierto? Todas esas cosas, más o menos pequeño, ¿cierto? Que toda la vida sueño...
Y atajame que allá voy.
Como dijo Calderón.
Ajá, escúcheme. Usted tiene... Perdón que se lo diga humildemente, ¿no?
Que no, son buenas estas cortinas.
Sí, las cortinas son buenas, pero... Usted tiene una muletilla que es terrible para un actor. Mire, yo he escuchado y he visto muchos actores que alguna muletilla tienen. Pero la suya es increíble.
Bueno,
digo, no es cierto su muletilla.
Sí, es cierto.
Yo sueño, no es cierto que estoy aquí,
sí,
no es cierto. No, es horrible. Usted
¿Cómo horrible? ¿Cuál es la muletilla? ¿No es cierto?
Claro, no es cierto, dice usted.
¿Eh?
Ante cada cosa termina un verso y dice no es cierto.
Y claro, ¿qué quiere que le diga?
Nada, usted tiene que seguir... Verso adelante, yo sueño que estoy aquí.
No, pero ese modo, ¿no es cierto? Lo hago más coloquial.
¿Quién le dijo a usted que un buen actor tiene que hacer las cosas coloquialmente?
Nadie, pero yo veo la televisión, ¿no es cierto?
No.
Bueno, ¿y estas cortinas dejan pasar la luz?
No. Usted me está pidiendo unas cortinas como telón.
No me importa, porque en realidad yo no tengo ventana. Pero
usted va a fingir una ventana.
Yo fingo que tengo ventana. Me conviene cuanto más gruesa mejor, ¿no es cierto?
Uh-huh. ¿Eso lo dijo usted o...?
No.
Está bien, ¿eh? El método suyo de poner una cortina para fingir que...
Claro, claro.
Muy buena acotación.
Sí, porque no tiene ventana. No uh-huh. tiene ventana, es un departamento, no tiene ventana.
Pero ninguna.
No tiene ventana, ninguna.
No, ¿y por dónde le entra la luz?
No me entra.
¿Se me
por
la boya?
Necesito siempre de noche para que... No sé para qué.
¿Y no es demasiado oscuro por dentro del departamento?
Sí, es muy oscuro. Es lo que tiene.
Sí.
Es muy oscuro por dentro, sí. Es la única posibilidad, ¿no?
Uh-huh. Pero, a ver, ¿usted qué... ¿Qué departamento es el suyo?
El... Es el segundo cuerpo,
sí.
Q20.
Allá en el fondo encima. O sea, si usted abre la puerta del departamento y lo deja un poquito abierta, tampoco le entra luz desde ahí.
Si pudiera dejarla abierta, no me entraría tampoco luz, no.
¿Y por qué no puede dejarla abierta?
Ya después de saliendo del ascensor, ya a los 3 metros ya no se ve nada. ya no se ve nada.
Qué feo el departamento.
Incluso tiene, o sea, como andamos medio flojo de lamparita en el pasillo.
Al consorcio
la, el 20 lo tiene muy en relieve. Ajá. Allá lo viene la puerta, cosa que lo pueda tantear.
Ahí tantear, tipo, claro. Tipo braille lo tiene que descubrir usted.
Efectivamente.
Ajá.
Y la puerta se abre para afuera del pasillo.
¿Cómo para afuera?
Se abre para afuera.
Ahí se está invadiendo un espacio común, está prohibido eso.
Salvo en algunas películas, está prohibido. ¿Tú no vio películas con puertas que se abran los pasillos para afuera?
Ah, no,
solo para que el tipo pueda asomar, yo he visto. Bueno, bueno señor, ¿me las vende las cortinas? ¿No me las venden? ¿Qué queda?
Sí, yo se las vendo. Pero ¿usted qué vuelve? Cuando, si usted vuelve de noche, se me esa casa oscura, pasillo, ¿no? ¿Qué tiene linterna? Este, la lucecita no le anda. ¿Cómo se llega usted hasta su puerta? Deben ser muchísimas puertas, una al lado de la otra, todas iguales.
Al lado de la otra y hemos resuelto en la última reunión de consorcio ya no poner luces en los pasillos porque es un gastadero de dinero.
¿Y cómo va? ¿Qué es un sabueso?
Yo llevaba un sabueso, pero no. Nada, vamos tanteando. Tanteamos. Ajá. Todavía se siento la puerta que me la acarician. Siento que me acarician la puerta.
Dice,
che, vos no sentís como que alguien está acariciando la puerta.
claro.
etcétera, ¿no?
Sí, sí.
Aquí vienen dos o tres chistes, etcétera.
denlo por hecho.
Denlo por hecho. Y le digo, no, es que alguno, el vecino, por ahí, está tanteando para ver si es la de él.
Ajá.
Cuando vea que no es la de él, va a seguir tanteando hasta que se la encuentre.
Sí.
Y si yo, ¿cómo tengo que hacer cuando venga sola a visitarte? Porque esto me lo dijo la primera vez.
Lo mismo que
también, anda tanteando todas las puertas, la vas tanteando
hasta que reconozca la suya.
Hasta que reconozca la mía.
Claro. ¿Usted le ha hecho alguna marca personal que solo usted identifica? Es decir, que va tanteando y de repente dice, bueno, sí, hay, no sé, una estrella, una cruz, algo que usted le permite identificar.
No, pero le podría hacer, porque bueno, el Q20 es suficiente para...
No crea, porque veo estas cosas, no siempre se ven bien.
Puede poner alguna cosa urticante.
Un clavo,
una ortiga.
No.
Juego un ramito de ortiga, y entonces, cuando te empiece a picar, soy yo.
Ajá. Sí, no, algo menos.
O con olor. Eso habíamos pensado en la reunión de consorcio, que cada uno le ponga una fragancia distinta a la puerta y en la oscuridad la reconocemos oliendo.
Dice, es aquí. Sí, pero usted sabe que el problema es que el olfato se satura rápidamente.
Sí.
Una vez que usted olió dos o tres, ya todos los olores son el mismo.
¿Y dónde hay el límite de un olor con otro? Pues yo había organizado en un club de caseros una exposición de olores, ¿no?
¿En serio?
Sí, una exposición de olores.
¿Qué cosa artística, por ejemplo?
Yo era de Ditela en aquel entonces.
El grupo de Ditela.
El grupo de Ditela arreglábamos heladeras.
Sí.
Y entonces, habíamos hecho una exposición de olores, ¿cierto? Aquí, no el objeto, pero sí la fragancia.
Uh-huh.
Habíamos conseguido destilar distintos olores. Un perro mojado.
Guiso de arroz.
Guiso de arroz, perfume tulipán negro, coliflor, maderas de oriente, intensidad.
Partido,
¿no?,
de fútbol.
Pero se pasaban los expositores, que cada uno exponía su olor, ¿no? No era yo solo. Se quejaban de una invasión.
Sí, claro.
Porque ellos querían que en un momento terminara un olor y empezara otro, un tabique.
Ya termina tu stand, empieza el mío.
Claro, aquí en esta baldosa y se pasara del poroto al
arroz,
al pan caliente.
Sí.
Y no es fácil.
Qué difícil.
Y había una zona que no terminaba de ser poroto.
Claro.
Y que ya empezaba a vislumbrar el pan caliente.
Sí. Una tierra de nadie.
Una tierra de nadie es... Y de todos. Y hubo muchísimas discusiones a la hora de entregar el premio, por ejemplo.
Ajá.
¿Quién
ganó el premio?
Bueno,
eso quería preguntarle.
Bueno, ganó un señor que de zapatilla de básquet modelo 46. que usa una zapatilla de básquet de mucho uso y que se llamaba Tiempo Suplementario.
Ah, qué lindo, ¿no?
Y ganaron, ¿no? Ganaron, pero no importa. Pero ¿por qué no hay esa división en nada en el mundo? Todo, todo es...
Todo se funde, se homogeneiza.
Yo quiero un universo con muchos límites.
O sea, claramente delimitado.
Claramente delimitado, y no hay. ¿Usted como psicoanalista qué opina de eso? ¿A dónde está? Bueno, su ciencia es justamente muy... sin contornos, muy fantasmagórica. Pero si uno sabe dónde empieza el consultorio.
Con suerte.
Claro. Pero a mí me gustaría eso, ¿no? Por ejemplo, ¿cuándo empieza un espárrago a ser largo?
Ajá, está bien, es una buena pregunta.
Un manojo de pelos, ¿cuándo empieza a ser mucho?
Bueno, siempre hay un territorio dudoso, tiene razón.
Claro, usted. Claro. Le contaré una historia de Bertrand Russell al respecto, ¿no? Supongamos que hay... ¿Podemos seguir? No.
¿La podemos contar después?
Sí, hay un límite preciso, como me gusta, el universo tal como me gusta.
Sí.
Un mundo antes de la una y media y después de la una y media.
Sí, señor.
Pero bueno, ahora cuando regrese voy a hablar de cualquier otra cosa.
Menos de Bertrand Russell.
Radio 10. Siempre noticias. 2 minutos.
En la hora 1:30 en todo el país. En Buenos Aires la temperatura 18 grados 6 décimas. Cristina Fernández se reunirá con Lula en Brasil. La candidata presidencial viajará el miércoles al vecino país. Ese día será recibida por el primer mandatario en el Palacio del Plan Alto, en Brasilia. La senadora tiene previsto además encontrarse con directivos de empresas brasileñas con capitales en la Argentina. Rechazan una denuncia contra Nilda Garré por el traslado de represores. Acusaban a la ministra de Defensa de disponer sin autorización la orden de llevar un grupo de exmarinos, entre ellos Alfredo Astiz, a Campo de Mayo. El juez federal Ariel Lijo desestimó el pedido. El gobierno ecuatoriano quiere nuevas elecciones para presidente y legisladores. Así lo manifestó el presidente Rafael Correa, a la vez que aseguró que es su deseo que esto se haga luego de que la constitución de su país sea reformada. El oficialismo arrasó el domingo pasado en el escrutinio para constituyentes. ...18 grados 6 décimas la temperatura en la ciudad de Buenos Aires, la humedad 90%.
Radio 10, la radio.
Estás en Radio 10,
la radio.
Estás escuchando
La Venganza Será Terrible.
Passaram-se anos difíceis, sofreram muito. picaram pepatos da palma e a flora não brotava mais. As mulheres ficaram estéreis, a flor do seu sexo não se abrirá jamais. Ele é elegibo, elegibo, elegibo.
Será terrible. Hemos escuchado una historia de Ifá interpretada por Virginia Rodríguez.
Mail Colina @infobae.com.
¿Qué lastran los pescados? Nuestra habitual sección destinada a aquellas personas que teniendo peces en su casa no saben qué demonios darle de comer. Bueno, la respuesta es cualquier cosa.
¿Qué cosa?
¿Qué va a comer? Lo que usted le tire adentro de la pecera. Yo naturalmente tiro lo que me viene sobrando, cosa que el pescado sirva al mismo tiempo de agente químico.
De basurero, quiere decir.
Claro, que hace desaparecer los desperdicios. Y hoy en día es muy difícil hacerlos desaparecer, ¿eh? Es muy difícil. Mire, yo vivo acá en esta casa y generalmente, bueno, tengo junto la basura y la tiro por encima del tapial al vecino que está a mi derecha, al fondo, ¿no es cierto? Se la tiro.
Eso es fea, costumbre.
Sí. Bueno, pero ya es así.
¿Y el vecino qué hace? Sí,
no se llegará, pero no pasa una semana sin que me vuelva basura por la izquierda. una basura que va dando vuelta, la manzana engrosando.
Es lo que se llama reciclar basura.
Exactamente. Y ya es un acuerdo tácito en los vecinos que la recibimos por la izquierda y la damos por la derecha. Y cada vez se amontonan más toneladas de basura que pasan de una casa a otra.
Ajá.
Y así es la vida.
La tiene que quemar en el fondo.
¿Cómo la voy a quemar? Quemar basura es lo peor que se puede hacer.
Se quema la basura.
¿Cómo tiene eso?
Cuando la llevan a la quema, ¿qué se cree que hacen con la basura?
No, justamente tratan de no quemarla. Se quema hacer a cielo abierto.
Y contamina todo.
Contamina el mundo entero. ¿Cómo se cree que se contaminó Marte?
No me digas que porque quemaba mucha basura.
No tengo la menor idea. Bueno, los peces, a ver, ¿qué comen? El alimento vivo es esencial para que los peces desarrollen crías. No entiendo, ¿qué es el alimento vivo?
Peces.
No,
porque ellos comen el alimento vivo.
Larvas de mosquito comen los peces.
¿Largas?
Larvas de mosquito.
La larva de mosquito es cierto, sí.
Está viva la larva de mosquito, ¿no?
Sí.
Hasta que agarra el pez. Por ejemplo, mira, algunas ideas. Pero ¿y por qué no pueden comer cosas comunes, muertas? Por ejemplo, pero cosas, ya sea pertenecientes al reino,
surraje,
al
usted.
Reino vegetal, o pertenecientes al reino animal, pero que ya hayan fallecido.
Ajá.
Por ejemplo, un churrasco.
Uh-huh.
No. Unas ideas muy efectivas. Lombrices de tierra. Larvas de insecto. Buenas tardes.
Buenas tardes.
Voy a leer el menú de hoy.
Para... que le dije larva de mosquito, sí.
Hoy tenemos lombrices de tierra a la parisien. Larvas de insectos a la pizza. Crustáceos. Gusanos de lodo. Lombrices blancas, anguílulas.
Anguilas, era.
No, anguílulas tenemos.
Bueno,
infusorios y algas. Algo es algas.
¿Qué son los infusorios?
Pero, perdón. Té. Los infusorios son como té.
Ajá, pero animal.
Sí. La más común es la lombriz de tierra, que es la que se usa como carnada en la pesca, uh-huh. Y se logra, amiga, con solo remover la tierra de una planta. Usted le remueve la tierra de una planta y le aparece una lombriz, ¿o no?
Ajá. No sé si es tan fácil.
¿Usted
ahora
tiene lombrices en la tierra de sus macetas?
No sé, la verdad.
¿Y
no las revuelvo nunca yo. Las mantiene el jardinero.
Ah, ¿tiene el jardinero?
Sí,
¿y por qué no le pregunta al jardinero qué hace con las lombrices suyas? Porque a lo mejor este señor viene cada tanto a su casa y afana las lombrices, las cuales luego vende ignominiosamente a personas que poseen peces.
Ajá.
Disculpe, leí mal. Poseen peces era muy difícil de leer.
Sí. No, ¿cómo me va a robar si al contrario me vende? Yo la otra vez compré un kilo de lombrices.
¿A usted le vende las propias lombrices que le roba?
Para que me aireen la tierra.
Sí. ¿Para qué las tiene adiestradas?
No, pero vio que la lombriz produce unos túneles en su devenir,
uh-huh,
que justamente provocan que la tierra se airee y uh-huh, que los minerales se procesen mejor. Entonces, sí, cada tanto hay que hacerlo. Yo compré un kilo de lombriz.
Sí, la lombriz fue muy usada para la construcción del subterráneo de...
No.
Una no, amplia tropilla no, de lombrices...
Que la avenida de
Borrases, ¿no?
Exactamente.
Que la alargaron en dirección de Puente Saavedra desde Palermo, para ampliar la línea.
¿Ah, sí?
Las lombrices le comían toda la tierra.
Mejor
la tierra, las lombrices, arrastrando. Un día comían, el otro descansaban.
Ajá. Uh-huh. Bueno, desconocía, me parecía que había otros métodos.
Esto
más
para que vea lo que es una lombriz, ¿no? Si no existieran las lombrices en la tierra, primero, los peces, ¿qué comerían? Ahora, los peces del océano. ¿Cómo hacen para conseguir lombrices?
Qué difícil, ¿no?
Van a la noche,
salen,
hacen expediciones, se internan en la tierra.
Que salen, sí.
Y la remueven para conseguir... ¿Con qué la remueven? Porque el pez no está muy preparado para remover tierra en busca de lombrices.
Uh-huh.
Usted ve un pescado y es el artefacto menos indicado para obtener lombrices. ¿Cómo se explica entonces que la lombriz forme parte de su dieta? Y
no,
sería imposible que este animal pudiera conseguirla por sus propios medios. De no ser por la astuta intervención del hombre, que tiene que estar en todo, poniendo en orden la naturaleza.
Que colabore, dice usted,
claro,
con la ecología.
Si no fuera por el hombre, no sé dónde andaría la tierra. Ya hubieran desaparecido los bosques.
No, lo que pasa es que la lombriz, en realidad, no la consume el pez de mar. El pez en el mar, no, la consume el pez de río. Porque
acá me están diciendo que los pescados que yo tengo en la pecera le tengo que dar lombrices cuando no saben de dónde lo saqué?
Bueno, seguramente sospechan que como el 90%...
Sospecha mal, señor. ¿Qué tiene que andar sospechándome el pescado?
Escúcheme, el 90% de las peceras hogareñas son con peces de río.
¿Sí?
Sí. El pez de mar usted tiene que tener...
O sea, las personas tienen 9 peceras con peces de río y una con peces de mar. ¿Dónde tiene la de mar usted?
No, yo tengo todas de río, porque tengo 4 nada más todavía.
¿4?
A mí me gusta mucho la de mar, pero es muy complicada. Porque
¿por qué? A ver, es dañino el
tiene
pez
que
de mar,
tener,
¿no?
Un dosificador.
Es ladino, el pez de mar es muy
tiene
ladino.
Que tener un dosificador de sal. ¿Sí?
¿Qué es un pez?
No, es un aparato que justamente le va
midiendo
la cantidad de sal que hay en el agua para que ni falte ni se exceda.
Claro, porque usted le pone mucha sal, mucha sal al agua cuando quiere acordar, el pescado ya tiene
la que andar que tirar,
caminando.
Se la come.
Claro, entonces, para que no se sature de sal ni de espalte, de modo tal que el pez tenga él que contrarrestar esos efectos y entonces modifique la cantidad de sal de su propio organismo para
atar al agua y se muera,
contratar un químico.
Claro, un químico ahí, viene el químico todos los días, a ver, momentito, dice, vamos a dosificar un poco, se ponen los anteojos, dice,
ajá,
una prueba, una cuchara,
se le falta un poquito,
estaba salado el peludo.
No, usted con una probeta puede sacar un poco de agua y le agrega a unos líquidos especiales y según el color que tome el agua
usted está embarazado o no.
Más o menos, según el color le va a decir si está bien, si tiene poco, si tiene mucho. ¿Cómo hace con la pileta de su casa?
Una pileta,
uno toma una muestra, tira los dosificadores del agua de la pileta y le echa unos líquidos que según el color le dice si está bien de cloro, tiene mucho, tiene poco, cómo está el pH.
Claro. ¿Cómo anda de...?
Anda floja de renacuajo.
Dice... Hay que cortar las lombrices, dice... Al tamaño, para que se la puedan comer los pescados. Porque si tiene pescado chico y le tira una lombriz entera...
Por ahí se le asusta el pez.
Por ahí la lombriz por ahí le hace frente.
Claro.
Y lo desconoce.
Claro.
Hay que lavarle la lombriz al pescado antes de dársela, ¿eh? Incluso la puede tener en un frasco usted las lombrices.
Sí.
Bien. Lo que está absolutamente prohibido es suministrarle pan o bizcochos. ¿Qué es lo que le doy yo? Porque descompondrían el agua del acuario. Está loco. En cambio, es aceptable un alimento como la carne cruda, pero sin grasa, ¿eh, señor?
Carne cruda. Sí, lomo para el pescado.
Mira que es para el
surubín.
El surubín.
Sí, y asobuco
para él. Otro alimento nutritivo es la yema de huevo cocida, en muy pequeña cantidad.
Ah, el pescado, los peces se mueren por los huevos.
Usted hace un huevo duro.
Sí.
Y nacen, mire qué casualidad, ¿no? Usted huevo duro, que veo que el huevo duro es fácil sacarle lo amarillo.
Sí, claro.
Sale fácil, entonces ahí tiene justamente usted la yema, la tritura con las propias manos.
La raya o la tritura.
¿Cómo la va rayada? Yo yema rayada.
¿Y qué? No. ¿Se la tira dentro del agua? Mezcla con el agua.
Se mezcla con el agua.
Y bueno, el pescado cuando queda con él llega, se tomó toda el agua. Y está dentro de la pecera así, se tomó
ahogado, agua. Se ahoga.
Claro, se ahoga, porque vio que angurriento el pescado.
Y yo, parece yema de huevo, parece. Y se la toma el agua.
El tema es que
toma agua.
No.
No toma agua.
No toma agua.
Se deshidrata.
¿Cómo se deshidrata? Pico seco.
No, señor, porque
como los polacos.
Tiene un intercambio con el agua a partir de los poros.
Tiene
las porosidades.
Qué agallas que tiene, ¿no?
Sí, justamente. Entonces, el tema es... no sé, me quedé pensando en lo que usted dijo. ¿Usted cree que el agua queda con el olor a huevo?
Para mí, sí. Usted mete un huevo en el agua y enseguida le agarra el olor a huevo.
Sí.
Y el pescado se pone como el loco.
Porque, claro, por ahí sí, vio, si quedara con el olor a huevo, por ahí el pez entra a querer comer donde no hay, ahí donde
puede comer agua. Claro, queda el agua con... ¿Sí? Exacto, sí, se desparrama, son pequeñas, minúsculas partículas de huevo o su vecindad, ¿no?
Sí.
Y el pez cree, todo lo cree huevo. Se le engüevece el agua.
Un pan huevismo.
Sí. Y el pez se come y chao, hasta que revienta como un sapo, como un esfuerzo.
Ajá.
El pez no puede detenerse, ¿no es cierto, Rolón?
¿Detenerse, dice usted?
Detenerse en su voracidad.
Mientras hay, come, pero bueno.
Ah, cuando hay...
mientras hay, va para adelante el pez.
No hay quien coma.
Sí.
No entiendo eso, ¿cómo? Mientras hay, existiría un solo pez en el mundo.
No.
Claro, siempre hay, lo que hay son peces, comen entre
cinco,
ellos,
claro.
Y así hasta que...
Bueno, no, pero
el destino es que quede un solo y gigantesco pez.
Hay peces que tienen depredadores, ¿sí? y hay otros que no, que conviven en cardúmenes sin comérselos unos a los otros, comen otros peces, algunos comen vegetal, comen algunas
cosas. Se hacen cardúmenes para hacerse más grandes.
Comen huevillos, huevecillos, mejor dicho, de otros peces.
Y, un momento, doctor, algo, es un tema difícil. Seres humanos.
Sí.
¿El pez come ser humano?
Y algunos, la piraña, por
ejemplo. La piraña, sí.
La piraña come ser humano. Sí.
Pero usted vio el tamaño de una piraña.
Sí, hasta que se lo coma con un... Con dos, tres personas tiene para toda la vida.
¿Qué le puede comer?
No, tiene que... Un cardumen, sí, porque siempre andan en cardúmenes, si no son chiquitos. La palometa es un...
Ah, sí, es una...
Una especie de piraña, sí.
Claro, que come mucho, es peligrosa para el ser humano.
¿Cómo se
llama? La palometa.
¿Cómo se llama?
¿Nunca vio una usted?
Sí, sí, pero ¿cómo la pido? ¿Se compra dónde?
Bueno, no se come.
¿Quiere decir entonces que el pan, el bizcocho, el pescado lo rechaza o lo acepta?
No, que el bizcocho le pudre el agua.
Aparte el agua.
El pez come, sí, si usted le tira un bizcocho.
Acepta, ¿no?
Sí,
el bizcocho duro no le gusta.
Estás hablando del agua.
Cuando usted le tira un cacho de telgopor.
Sí.
¿Cómo
lo distingue? ¿Se lo mancha el
sí,
pescado?
Sí, se lo va a comer y se va a morir después, pero lo va a comer.
O sea, es un gil, se come cualquier cosa.
Lo confunde con la galleta de arroz.
No es un gil, es un pez.
Sí, yo no distingo mucho entre la galleta de arroz y el telgopor. Sí. Para mí es un poquito más rico el telgopor.
Pausa.
Quédate.
Ya seguimos en
La Venganza Será Terrible.
Los invitamos a vivir un despliegue de talento único en la fiesta del cosechero 2007, 5, 6 y 7 de octubre en Monte Caseros, Corrientes. Estarán el Chaqueño para Vecino, Soledad, Luciano Pereira, Antonio Tarragorros, Ramona Galarza. Los Saloncitos y muchos más. Hasta el 30 de septiembre, entradas generales, 12 pesos. Plateas VIP, 24 pesos. Podés adquirirlas en las sucursales del Correo Argentino. Te esperamos en el Club Samuel Robinson. No se suspende por lluvia.
En Buenos Aires generamos nuestro propio peso en basura cada 45 días. Gran parte de ellas son envases descartables o envoltorios excesivos. Si producís menos basura, hacés más por el medio ambiente. SEAMSE, Ecología Urbana.
CTI Móvil y Sony Ericsson presentan a Chayanne. 5 de octubre, Estadio River Plate. Conseguí tu entrada llamando a Ticketer. 10% de descuento abonando tus entradas con las tarjetas Banco Provincia. Produce 6 pasos. Envía ya al 55202 y conoce a Chayanne. Y si querés bajarte contenidos exclusivos, manda ya al 23456.
Promoción sin obligación de compra válida en Argentina entre el 28 del 9 del 07 y el 20 del 10 del 07. Consulte bases en www.6pasos.com.
Estás escuchando
La Venganza Será Terrible.
Ya llega
hasta que salga el sol.
Radio 10, la radio.
Bueno, ¿les queda algún mensaje perdido? ¿Algún mensaje mostrenco?
A mí no, Alejandro, yo he leído todo. No sé si usted, Danielito.
Sí,
yo también.
Tenía uno que era el de Cristian de Tigre. ¿Cuándo piensa? No, ya se lo leí.
Sí.
Lo escucho hace 12 años, me encanta su programa, Alejandro. Saludos para el Pollo, Gillespie, Rolón. Dice Daniela, de que drogué y tengo...
Daniela.
Todas las reflexiones me gustan. Algún día me gustaría que hablaras de la familia real de Suecia, su historia. Bueno, está bien. Creo que hablamos, ¿no? Uh-huh. La familia real actual de Suecia es francesa.
Uh-huh.
Son descendientes del general Bernadotte, que era un general de Napoleón, que fue el amante de Désirée, que era... El amante, no, el marido de Désirée, que era... Amante de Napoleón. Y el tipo, para colocarlo, qué sé yo, lo nombró rey de Suecia.
Uh-huh.
Y ahí está. Y todavía están ahí. Bueno, vale.
Bueno, arrímese, maestro, por favor.
El maestro Gansé.
Señoras y señores, hace su presentación el pianista Pablo de la Venganza, será terrible. Maestro Arnaldo Carlos Gansé.
¡Oh!
esto que sea algo.
No, tampoco.
Graciela de Salta pedía, maestro. Pobre corazón o la loca de amor.
Hemos tocado esas cosas hace poco.
Mi tía Vera Balbi, que me lo enseñó a tocar con un dedo.
Maestro, hay todos los pedidos aquí. Antonio Nauquén, de Vitaleta, Florida, y Patricio le pide Mi Noche Triste.
A ver, maestro. Ventanita florida de mi vieja tapera, en tu reja prendida está la flor de mi ilusión. Al abrirte con temor, al abrirte con temor, de esperanza, un jardín de ilusión, ventanita, y te cierro al fin, soñando con su amor.
Muy bien, maestro.
¿Sí? Sí,
no,
que lo cante según a usted para irlo despejando, que tenemos poco tiempo. Elija usted, maestro. Por acá le piden: lloro como una mujer, tarde gris, no te perdono más, romántica.
A ver,
¿qué le gusta eso?
Cualquiera, que diga usted. Este me gusta, pero un poquito. Un poco lo cantamos siendo que... ¿Ves? Che. Se rompió. No anda más.
¿No?
No.
Creo que ahí viene Carlos Eduardo. A por eso.
Pasabas entre muchas mascaritas, enredando el cascabel de tu alegría, y entre todas vos sola me atraías, envuelta en el jazmín de tu disfraz, romántica, incurable tu recuerdo, que al volver del jardín cabeza loca me dejaste la marca de tu boca como un sello feliz del carnaval, serpentina del mal que enredando mi ayer hoy me han hecho soñar con tu viejo querer. Serpentina del mal que enredando mi amor me han dejado el dolor de saber que no estás.
¡Grande, maestro!
¡Muy bien, maestro!
Yo también. Bueno, maestro, nos quedan apenas 2 minutos.
De programa. Pero vamos a bailar.
Vamos a bailar con este señor. Bueno, aquí.
¿Qué te parece si bailamos, maestro?
¿Qué le parece, señor? ¿Cómo es su nombre?
Aquí.
¿Qué te parece, Torito? ¿Qué te parece, Torito? ¿Qué te parece, Torito? ¿Qué te parece? La guayabita madura le dijo a la verde verde que el hombre cuando está solo se acuesta pero no duerme. Ay, Torito, ¿Qué te parece, Cholito? ¿Qué te parece, Cholito? ¿Qué te parece, Cholito? ¿Qué te parece? Rucun, 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 ay, la monaca, raganaga, nega, no gana. Ay, Cholito, ¿qué te parece, ay, Cholito? ¿Qué te parece, Cholito? ¿Qué te parece, Cholito?
¡Ay, es maestro!
Y para terminar, una sola palabra. Buenas noches. Radio 10. Siempre noticias. 2 minutos.
A las 2 de la madrugada en todo el país, en Buenos Aires, la temperatura 18 grados 4 décimas. Cristina Kirchner suma más votos que todos los candidatos opositores juntos. Por la diferencia, la postulante del oficialismo ganaría las elecciones del 28 de octubre en primera vuelta. Lo dijo Sergio Berenstein, integrante de la consultora Poliarquía.
Lo más importante es que tiene la primera, que tiene casi el 40%, segunda está Carrió, con un poquito menos del 12%, tercero Lavagna, con casi 8%. Estos son los 3 primeros candidatos. Lo más importante del voto de Cristina son los sectores de educación primaria y secundaria, ingresos relativamente más bajos. La oposición concentra a los estudiantes universitarios, los sectores de ingreso medio alto. Y lo más importante también en términos de cuáles son geográficamente las bases del apoyo a Cristina, obviamente el Gran Buenos Aires. Daniel Scioli en cierto sentido le está dando la victoria en primera vuelta a Cristina. Y también, obvio, también en el interior y en capital, Cristina lidera en el 20%, pero es el liderazgo más acotado que tiene en todo el país.
Tener una justicia independiente y fuerte significa aplicar la ley a todos por igual, lo dijo el presidente de la Corte Suprema de Justicia, Roberto Lorenzetti. Además, indicó que la fortaleza del Poder Judicial brinda previsibilidad jurídica en las inversiones. Detienen a un hombre acusado de abusar de menores en cibercafés. Se trata de un adulto de 55 años con enanismo que fue apresado en el barrio de Parque Patricios. El sujeto era intensamente buscado desde 2003. Cielo cubierto en Buenos Aires y alrededores. La temperatura 18 grados 4 décimas. La humedad 88%.
Radio 10. La radio. Desde la ciudad de Buenos Aires, transmite LRL 202, Radio 10, AM 710, Radio 10, La radio. A partir de ahora, toda la información hasta que salga el sol. El mayor panorama de noticias de la radio. Hasta que salga el sol. Con Victoria Torres.
Eres para mí. Me lo ha dicho el viento. Eres para mí. La ha agotado el tiempo. Eres para mí. Me lo ha dicho el viento. Eres para mí. La sombra que pasa, la luz que me abraza, tus ojos mirándome. La calle que canta su canto de diario, el mundo moviéndose. Y yo sé que tienes miedo y no es un buen momento para ti. Y para eso que nos viene sucediendo, pero eres para ti.
¿Cómo le va? Muy buenas madrugadas, 2-3 minutos ya en toda la República Argentina. Y aquí estamos nuevamente juntos en el aire de Radio 10. Hasta que salga el sol, exactamente, hasta las 6 de la mañana. Usted me va a preguntar si va a salir el sol. Y yo le voy a tener que decir que lo más probable es que no. Por lo menos en la mañana de este martes no tendremos sol. Ya avanzaremos en el tema pronóstico. Alertas meteorológicos, preocupaciones por si se viene o no se viene el granizo, en qué áreas de la geografía argentina. Ya llegaremos a todo eso. ¿Cómo le va? ¿Cómo estuvo el comienzo de la semana? ¿Cómo costó el lunes, eh? ¡Ah! Es un trabajo arrancar la semana, pero ya ahora estamos como en carrera, vamos tomando velocidad crucero y nosotros, por este buen rato de radio que tenemos por delante, le proponemos mantenerse también muy bien informado. Le vamos a ofrecer un panorama muy completo con todo lo que es noticia en el comienzo de este martes, 2 de octubre de 2007. Para ustedes estamos en el aire de la radio, el equipo de siempre, Julián Tabachnik en la operación técnica, Federico Sanabria desde el Siempre Noticias y quien les habla, Victoria Torres, su compañera en cada madrugada. Ustedes, nuestros compañeros, con mensajes o sin mensajes, sabemos que están allí, pero si tiene ganas se puede meter en la radio 4535 4000, nuestro contestador automático elsol@infobae.com, nuestra casilla de correos, y para los mensajes de texto desde cada rincón de la Argentina, la palabra sol con el mensaje al 1011.